en Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Bueno, veo con horror, hoy tenemos dos contertulias y un contertulio. La contertulia más no lo veo, porque está en su periódico. Juan Fernández Miranda, bienvenido. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, don Luis? Buenas tardes.
No me malinterpretes, pero ¿cómo vas vestido?
Pues, ¿de abajo arriba o de arriba abajo?
De dentro afuera. Es horario infantil, chicos.
Me basta con el color.
Queremos los colores.
Unos vaqueros y una camisa azul clarito.
Bueno, pues mira, lo de azul clarito lo roza.
Esto quedará para las promos.
Bueno, Katie Garán, naturalmente, que ya se ha dejado ver, va de verde botella, con lo cual yo creo que no quiere ser una mujer completamente oprimida ni nada parecido. Y sin embargo, Carmen Tomás,
pero
bienvenida.
Sí, tengo rosa.
Vas rosa, tienes rosa.
Toda mi vida he sido una oprimida. Toda mi vida desde pequeña.
Bueno,
¿qué quieres que te diga?
No, me parece
insisto,
bien.
Insisto.
¿Cómo empezamos, eh?
No, es que a mí, me parece una de las noticias más chuscas de todo el día.
A mí que mi cara de oprimida.
No, por eso te lo he preguntado. Por eso
con
te lo
ocho
he preguntado.
Hermanos.
Por eso se ríe el jefe.
Es una cosa verdaderamente sorprendente. Yo, de verdad, que me cuando parto. Me he enterado y luego...
No, pero me parto, pero cuidado, que intentan meter eso, gastar dinero en todas estas cosas y joder, o sea, de verdad... Como no tengan otra cosa que pensar y que hacer, toda una dirección general y todo un ministerio para estas chorradas, es que eso es lo grave, yo creo. Lo demás nos podemos reír todo lo que queramos, pero lo que hay detrás...
Hablan del marketing cromático o algo así, ¿no? Pero claro, la cuestión es, las empresas de juguetes deciden sacar juguetes para niñas de color rosa porque es lo que demandan las niñas, o es que a las niñas les gusta el rosa... Porque solo se les ofrece ese color, que es hacia donde va el Ministerio de Igualdad, ¿no? Pero es que solamente se les ofrece el rosa a las
no
niñas.
Es verdad.
No es verdad. Eso.
No es verdad.
Bueno, en todo caso, ahí está la noticia. Y ya está. O sea, era hacer un chiste, una broma para tomárselo. Yo creo que o nos tomamos a cachondeo algunas de las cosas que están pasando,
si no
o acabaremos todos en el psiquiátrico más pronto que tarde.
Esta es mi opinión. Yo ya he pedido entrada en el psiquiátrico. He pedido plaza ya.
Bueno, y además, no solo has pedido plaza, sino que has mandado al psiquiatra a toda la derecha española. O sea, que en un artículo que has firmado recientemente.
Efectivamente, al diván. Todos en el diván.
Sí, señor. Bueno, vamos a ver. Decía Carmen Tomás que no tenían tiempo para otras cosas. Sí tienen tiempo para otras cosas. Los presupuestos que hemos conocido hoy apestan a Podemos, ¿o no?
Sí, la verdad que sí. Sí, sí, al final... A mí me da igual que apesten a quien sea, porque al final el que los firma y el que los rubrica y los que los van a votar, me da igual que son PSOE y Podemos. Lo importante es que son unos presupuestos que no solo no nos van a ayudar a salir de la crisis, sino que nos van a meter más en el hoyo. Porque gastan en cosas que no van a modernizar el país, siguen insistiendo en subir los impuestos. Es más, la señora Montero no se ha quedado tranquila y encima ha dicho que, bueno, esto es solamente de momento, que luego ya vendrán las fuertes subidas de impuestos ya más generalizadas. Aunque hay que decir que la mayoría de los impuestos que suben afectan a millones de españoles, que dirán, pues vaya una chorrada el plástico, sí, claro, y el diésel, y la Google, y la Tobin,
y
los planes de pensiones, y las bebidas azucaradas, todo eso al final no son los ricos los que van a sufrir, sino todos. Pero bueno, en definitiva es un presupuesto que nos va a hundir más en la miseria, y yo ya solo espero, que no sé, hay quien me dice que no tengo que tener ninguna esperanza, pero solo espero que en la Comisión Europea se les encienda alguna luz y digan, oye, pero estos, ¿qué pasa?, que encima quieren nuestro dinero para seguir subiendo los salarios, las pensiones...
Pues fíjate que yo he hecho alguna consulta
social
en esa dirección y me dicen que no, que precisamente lo que hacen es subir esos impuestos. Lo que te digo, la explicación que me dan mis espías paraguayos bruselenses, me dicen, España, como el resto de los países de la Unión Europea, tenía, digamos, asignado de una manera más o menos referencial un agujero. O sea, estamos viviendo unas circunstancias muy concretas, la pandemia lo ha echado todo por el suelo, había que atender una serie de demandas que iban a incrementar el gasto social, y eso pues iba a hacer que cada país se tuviera que endeudar coyunturalmente por esta circunstancia en una cantidad, y entonces a España le decían, usted se tiene que endeudar más o menos en esa cantidad.
Sí, pero ¿para qué?
Bueno, el problema, yo creo que a la Unión Europea lo que le preocupa es que el endeudamiento no sea superior a la cantidad que más o menos ellos entienden razonable. Lo que han hecho los demás países europeos es decir, bueno, como tengo que atender a unas urgencias como consecuencia del COVID-19, pues yo voy a prever unos gastos extraordinarios por esa vía. Y, por lo tanto, pues tengo que incrementar el gasto social. Pero para tratar de compensar esa circunstancia, voy a bajar los impuestos. Claro. Entonces, claro, bien, vale, pues esta es una forma.
Y en vez de dar el ingreso mínimo vital, solo una cosa, y en vez de dar el ingreso mínimo vital, que habrá algunas personas que realmente necesiten una ayuda, en vez de zascar a las empresas con más impuestos, con más trabas, lo que tienes que hacer es salvar empresas para salvar empleos y que esas personas no necesiten el ingreso mínimo vital.
Claro, pero esas son las consecuencias. Pero fíjate, a Bruselas lo que le dices, los países dicen, dado que voy a bajar los impuestos, voy a dejar de recaudar. Por lo tanto, el gasto social no puede dispararse mucho para que el agujero no sea más mayor del que me asigna. ¿Qué hace España? Yo disparo absolutamente el gasto social y para que no me digan que el agujero es enorme, lo que hago es que subo un poco los impuestos para, digamos, compensar ese gasto social con más ingresos en vez de hacer lo que hacen los demás. Y entonces, ¿qué hará Bruselas? Me dicen mis espías paraguayos. Me dirán el agujero, dirá, a usted se le habían asignado, hablo por hablar, 60.000. Y, bueno, pues muy bien, usted más o menos me presenta unas cuentas que, en teoría, van a hacer que ese agujero, ese endeudamiento, sea 60.000. Por lo tanto, visto bueno,
que no va a ser mar
y a correr. ¿Tú crees que no?
¿Qué va? Pero si está hablando ya del 15% de déficit. Del 15%, que es mayor que el agujero que se hizo en la anterior crisis. Es una burrada.
Yo no sé lo que va a hacer Bruselas, pero yo enmiendo la plana o el argumento de que estos presupuestos sean los presupuestos para Podemos. Yo creo que no. Yo creo que ha habido varios goles que se le meten a Podemos y ha habido algunas cesiones para Podemos. El principal escollo en todo momento de la negociación era el tema impositivo, la subida de impuestos. Primero empezamos con dejar en el cajón la subida a la banca, porque este impuesto estaba en las exigencias de Podemos al PSOE y se descartó. Después abandonamos el impuesto a la riqueza, un impuesto como tal que grave la riqueza. Se abandonó.
Bueno, se abandonó hasta cierto punto porque se ha subido el impuesto del patrimonio.
Pero era diferente. No. Lo que se planteó en el acuerdo programático entre Partido Socialista y Podemos cuando se firma el gobierno de coalición es un impuesto que grave la riqueza. No subir patrimonio, que esta es otra opción. Puedes hacerlo de manera directa o de manera indirecta tocando otros impuestos que también graban a las rentas altas o las rentas del capital. Suben rentas de capital muchísimo menos de lo que aparecía en el acuerdo programático, suben rentas del trabajo muchísimo menos que lo que, y de hecho en este punto sí que es un gol por toda la escuadra, porque en el acuerdo programático lo que se había dicho por parte de Podemos en un principio era subir las rentas del trabajo por encima de 100.000 euros anuales, que pusimos todos, ¿te acuerdas, o sea, Carmen? El grito en el cielo.
000.
Exacto. O sea, bueno, sí, pero negro sobre blanco. En papeles estaba la cifra de 100.000. Se firmó en el acuerdo programático 140.000. Podemos en esta negociación exigía 200.000. Y finalmente han sido 300.000.
No, 200.000, o sea, también. No,
perdón.
200.000 también. Sí. Un punto 200.000 y dos 300.000.
Y en rentas de capital 300.000.
Y llegó, o sea, llegó a decir Pablo Iglesias, perdona, Ketty, en una ocasión, que 60.000 era ser rico.
Sí, lo acabo de decir.
Que se le preguntó.
Eso fue la avanzadilla.
Que el presidente del gobierno tuvo que salir a decir que no era ser rico.
Bueno, pero eso no quiere decir.
Y luego lo de.
El PSOE es igual de. Quiere decir que los dos son los que han hecho estos presupuestos.
Yo no me fío un pelo de este presupuesto, pero tampoco era por enmendarle la plana, así gratuitamente, pero a que estos presupuestos sean los de Podemos. En el tema del alquiler tampoco lo es. En el tema del alquiler, el criterio que impera es el de Ábalos. Es el de Ábalos. Es la textualidad que Ábalos expuso en una comparecencia parlamentaria hace unos meses en el Congreso, justo antes de la pandemia. Y lo que hoy ha venido a decir encima María Jesús Montero es que largo me lo fías, ya veremos dentro de 4 meses qué es lo que aparece en la ley, con lo cual yo no cantaría victoria de Podemos, ¿eh? Porque desde luego por lo que yo sé, que van a decir también, pero por lo que yo sé, en la órbita socialista estaban muy contentos y explicaban que al final siempre pasa lo mismo.
Sí, pero
que
yo entiendo tu argumento y es muy probable que efectivamente Podemos no haya podido, digamos, desarrollar su programa de máximos. Ahora, hay un dato, si miramos el bosque y no los árboles, que yo creo que es irrefutable. Es decir, es el único país, el nuestro en la Unión Europea, el único que aumenta el gasto social de esta manera tan desorbitada.
Sí, por supuesto.
Y el único país que sube impuestos en vez de bajarlos. El único.
Claro. Pero es que eso estaba en el programa electoral del PSOE. Igual que estaba subir el impuesto de sociedades, que era una barbaridad.
Pero no se hizo en plena pandemia. ¿Qué tiene?
Es que son igual de corresponsables los dos que son el gobierno. El gobierno es el responsable de estos presupuestos. Me da igual Podemos que PSOE.
Y
los dos son responsables de este desastre de cuentas que han presentado.
y el incremento del gasto social que hemos conocido hoy es algo que han avalado los dos permanentemente en programas electorales y en manifestaciones públicas en los últimos años. Yo creo que una vez conocidos los detalles, veo que hay guiños hacia Podemos, los veo más en clave propagandística que otra cosa, sí. La subida a los ricos, que bien le ha dejado Sánchez a Iglesias esta mañana en el acto en el acto redondo Producciones de Moncloa de las 9 de la mañana.
Que ha ido con corbata, por cierto.
Ha ido con corbata, bueno,
que con un traje de tres tallas más grandes,
sí,
que la
siempre
suya.
Se los compra tres tallas
y corbata.
Es que hay una foto, para mí es la foto del día, que es Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Pablo Iglesias bien vestido con corbata, aunque no de su talla, pero por lo menos llevaba corbata, chocándose el codo, que parecía aquello, el no sé cómo decirlo, parecía una función cómica.
Pompo,
pero bueno.
Y Teddy.
Sí, efectivamente. Dicho esto, hay propaganda para ambas partes, pero yo creo que lo de Podemos se queda mucho en discurso y poco en práctica, incluso lo del alquiler, porque si hay en este gobierno una fórmula para que algo no vaya a ningún sitio, es crear una comisión y que el presidente sea Ábalos.
Pero de verdad que lo grave, esas son, vale, son cosas que hay que contar y tal, pero lo grave es que estos presupuestos consolidan absolutamente, nos meten en el agujero, consolidan el agujero en el que estamos metidos. No hay ninguna expectativa de creación de empleo, es más, bueno, ya has oído a empresarios, al Instituto de Estudios Económicos, a aquel tío del Servicio de Estudios que hables, que están horrorizados, porque el plan que mandaron a Bruselas ya nos horrorizó y dijimos, como se ha parecido a esto, que lo será, esto es un desastre, porque además está todo basado en que el año que viene vamos a crecer un 7%, pero ya bueno, ¿y de dónde sale eso? O sea, que es que encima el armazón es falso, y ellos lo saben, que no va a crecer un 7% el año que viene la economía, con lo que está pasando en este trimestre y lo que va a pasar lo que ha pasado en el tercero y lo que va a pasar en el cuarto.
Si ni siquiera sabemos en qué situación epidemiológica vamos a estar el año que viene.
Es verdad que yo coincido contigo, Luis, en que es el quid de la cuestión, unos presupuestos extemporáneos y que además se sostienen sobre una supuesta victoria que al final no ha demostrado ser tal, que fue la del Consejo Europeo de julio. Eran 140.000 millones, al final eran 70.000 porque los otros eran transferencias directas y los otros eran con condiciones y, por lo tanto, asumiendo los postulados que le fijan desde Bruselas. Y, finalmente, de esos 70.000 millones en transferencias directas, es que al final se va a quedar un poco más de 40.000, porque descontando la deuda, descontando las la aportación de España al presupuesto comunitario, al final son 40.000 millones, que no da ni para empezar para lo que viene. Para lo que viene y para lo que hay en los presupuestos, porque compromete unas partidas de gasto muy importantes. Y hay que recordar que este gobierno, antes de que empezara toda la crisis, ha tirado de chequera con medidas seguramente que necesitaba la ciudadanía española, pero como el ingreso mínimo vital, que eso es a más, sigue sumando.
Pero además no responden a lo que dijo Europa que tenían, para lo que tenían que ser los fondos. O sea, los fondos no son para gasto social. Los fondos son para modernizar la economía, para digitalizar la economía. ¿Y dónde está eso? O sea, ¿dónde está? O sea, eso no está, es dependencia, que yo, eso tienes otra discusión, pero no es el objetivo del dinero que tiene que venir de Europa, no es el ingreso mínimo vital, es fortalecer a las empresas, digitalizarlas, es decir, que se modernicen para que puedan invertir y crear empleo. Yo es que aquí no veo la creación de empleo por ningún lado.
Ahora seguimos hablando. Tenemos que llegar a las noticias de las 6 con cierta puntualidad y, además, tal y como está el día, por ejemplo, una noticia que acabo de conocer es que el IBEX se ha pegado un castañazo notable porque ya han concurrido dos datos que han sentado un cuerno quemado en el parque, como dicen los técnicos. Uno es el dato del paro de este mes. Y después está, naturalmente, pues el anuncio de la subida fiscal que contemplan estos presupuestos generales del Estado. Y entonces, desplome total. Entonces, bueno, si no podemos invertir en bolsa, ¿dónde podemos invertir? ¿Qué hay que hacer con el dinero que uno pueda dedicar a tratar de sacar un cierto rendimiento?
Ahora mismo, Luis, hay auténticas gangas para inversores a largo plazo y la clave es efectivamente saber identificar dónde se puede invertir. Y en eso te pueden ayudar Libertad Digital y Estrategias de Inversión, porque te traen gratis el 11º Seminario Económico en directo. Será el jueves de esta semana, el día 29 de octubre, a las 4 de la tarde. Puedes entrar en Libertad Digital o en libremercado.com y reservar tu sitio. Don't you feel like a cry? Come on.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Sigue aumentando la lista de comunidades que están estudiando cerrar sus fronteras por el repunte de casos de coronavirus. Hay 4 más que podrían implantar esta medida restrictiva. Castilla-La Mancha lo estaría estudiando. Su presidente, Emiliano García Page, va a mantener hoy y mañana reuniones para valorar esta posibilidad de cara al Puente de Todos los Santos. La consejera de Sanidad de Castilla y León también lo valora esta tarde con su comité de expertos, y también lo hacen Andalucía y Madrid, esta última comunidad. Ya tenemos datos actualizados. Paloma Cuevas, buenas tardes.
Buenas tardes. Suben los contagios por coronavirus en la Comunidad de Madrid. En las últimas 24 horas se han notificado 1.254. No obstante, hay que recordar que es martes y siempre suele subir porque es cuando se suman los datos del fin de semana. Hay que lamentar el fallecimiento de 40 personas. Ayer fueron 41. Baja la presión hospitalaria. Hay 2.468 personas ingresadas, 120 pacientes menos que en el día de ayer. Además, también hay 3 personas menos ingresadas en UCI.
Gracias, Paloma. El Consejo de Ministros ha solicitado hoy formalmente la prórroga del estado de alarma aprobado el pasado domingo, y pese a las críticas de buena parte del arco parlamentario respecto a su extensión, el Gobierno no cede en su ambición de que la prórroga sea de 6 meses. Sí que se produce un cambio. El Gobierno hace voluntario el toque de queda a partir del 9 de noviembre. Serán las comunidades autónomas las que tomen la decisión, lo ha dicho María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Les informo que el Consejo de Ministros, como adelantó justamente el presidente del Gobierno en el pasado domingo, ha solicitado en el día de hoy al Congreso de los Diputados la prórroga por espacio de 6 meses del estado de alarma que se decretó el pasado domingo.
Por cierto, que Bélgica es el país europeo más golpeado por la segunda ola de coronavirus, según el recuento diario del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades. Tras Bélgica y la República Checa se sitúa Luxemburgo, Eslovenia, Países Bajos, Liechtenstein, Francia, Eslovaquia y España. Y es que Bélgica registra una media de nuevas infecciones diarias de 13.052 en la última semana, según el último boletín de las autoridades sanitarias belgas, y el avance semanal medio de los contagios es del 38%. Las hospitalizaciones en Bélgica se incrementan a un ritmo semanal del 88%, con 502 ingresos de media al día. Más cosas. UGT y Comisiones Obreras han celebrado en un comunicado conjunto la aprobación en el Congreso de las recomendaciones del Pacto de Toledo y han pedido al Gobierno que las negocie con los agentes sociales. Carlos Bravos es de Comisiones.
Una mayoría muy cualificada para estas recomendaciones, que tienen que ir seguidas de un proceso efectivo, sincero y eficaz que ha de pilotar el Gobierno de España con los interlocutores sociales para alcanzar un acuerdo y volver a restablecer las condiciones de nuestro sistema de pensiones, el equilibrio financiero del mismo, superar la reforma del año 2013.
Y estamos muy pendientes de París. El Arco del Triunfo y los Campos de Marte han tenido que ser evacuados esta tarde por las fuerzas del orden tras una amenaza de bomba en el primer enclave y el hallazgo de un paquete con municiones en el segundo. La policía ha impuesto un perímetro de seguridad en torno a ese monumento, ubicado en un extremo de la avenida de los Campos Elíseos, mientras un equipo de artificieros ha comprobado la existencia de algún peligro que ya ha sido descartado. En los deportes, ha terminado la 7ª etapa de la Vuelta a España. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. Con triunfo en la localidad alavesa de Villanueva de Valdegovía del canadiense Michael Woods, que se ha impuesto en línea de meta Alejandro Valverde. Sigue líder en la general el ecuatoriano Richard Carapaz, con 18 segundos de ventaja sobre Carci, 20 sobre Martin y 30 sobre Roglic. Hoy turno además en la Liga de Campeones de Fútbol para 2 equipos españoles, el Real Madrid y el Atlético, que se juegan muchas opciones de estar en octavos. El Real Madrid juega en Alemania, el Atlético ante el Salzburgo.
Gracias, Dani. Vamos a ver cómo se circula. Hasta ahora, DGT, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Barcelona, complicaciones de entrada por la C-17 en Parets del Vallès y por la C-58 en Montcada y Reixac, y de salida por esa misma C-58 en San Quirze del Vallès. En Valencia, densidad circulatoria de acceso por la V-21 en Alboraya. Además, en Málaga está congestionada por un accidente la A7 en San Pedro de Alcántara. Genera ya 2 kilómetros de retenciones hacia Almería. Y en Córdoba, dificultades en la A4 en Pedro Abad, sentido Madrid.
Gracias, Nerea. Hasta aquí el boletín informativo. Volvemos en menos de una hora, a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Bueno, son amigos de las 6 y 5 minutos, las 5 y 5 minutos en la Comunidad Canaria. Seguimos donde lo habíamos dejado, que es en el aspecto político que tenían estos presupuestos generales del Estado. A mí me gustaría subrayar el aspecto político porque a partir de ahora, Juan, tenemos que empezar a despejar ya con carácter definitivo la duda que tanto han alimentado tertulias de días anteriores, y es ¿con qué mayoría lo saca?
Pues es interesante, y ya de momento tenemos una primera reacción del PNV bastante enfadado porque se les ha faltado al compromiso al incorporar la subida al diésel. Yo creo que el PNV lo que está haciendo es negociar como siempre y al final estará en el acuerdo, por lo tanto saldrá adelante, pero bueno, un elemento más de tensión. Después tenemos la opción Esquerra y la opción Ciudadanos, que de nuevo han puesto a sus portavoces a poner exigencias sobre la mesa y a poner peros, pero que en ambos casos están por la labor de sacar los presupuestos. Por lo tanto, mi previsión es que no va a haber mayor problema. Yo sigo pensando que esa es la
circunstancia. Bueno, yo también estoy de acuerdo contigo en que no va a haber mayor problema. Lo que no termino de ver tan claro es si va a ser con Esquerra o con Ciudadanos, porque aunque tú alguna vez, creo recordar, te manifestaste partidario de que pudiera ser con el apoyo de uno y la abstención del otro, a mí eso me sigue pareciendo un contradios.
Bueno, yo lo que he dicho es que el gobierno de España en ningún caso le va a decir a Esquerra o a Ciudadanos que no estén. Esa es la estrategia del gobierno. Entonces, si la pelota está en el tejado de uno o en el tejado del otro, son ellos los que tendrán que dar el paso. Y ni Esquerra ni Ciudadanos están en este momento, por la información que yo tengo, en disposición de bajarse del burro. Entre otras cosas, porque hay mucho dinero a repartir, como hemos venido comentando en la media hora anterior. Y todo el mundo quiere subirse para tener algo que vender a sus huestes. Por lo tanto, yo no sé al final quién estará y quién no estará, pero creo que el gobierno tiene una situación bastante favorable para sacar adelante los presupuestos.
Sobre todo porque Ciudadanos y Esquerra vienen a ser como los rehenes del gobierno por su situación de extrema debilidad, cada uno por diferentes motivos. Ciudadanos por estar, no sé si al borde de la extinción como partido político, y más después del movimiento de Pablo Casado en el Congreso la semana pasada, que parece que fagocitará por el centro a la formación naranja, y lo veremos, pero la primera encuesta que ha salido, que ha sido la de el grupo Eneo, ha sido en esa dirección, básicamente. Y luego, por otra parte, la posición de Esquerra Republicana de Cataluña, que en una pre-campaña electoral en Cataluña necesita venderse como el partido útil. Y hoy tenemos un principio de amenaza para Esquerra Republicana de Cataluña interesante de cara a la negociación de los presupuestos. Y es que el PDeCAT, el partido de Marta Pascal, se ha mostrado dispuesto en privado al gobierno, le ha anunciado o le ha deslizado que está dispuesto a darle sus votos de cara a la votación del jueves del estado de alarma. Y yo creo que esto es interesante, porque es verdad que uno de los escenarios que el gobierno contemplaba desde un primer momento es el de la doble abstención. Tú decías el apoyo de uno y la abstención de otro. En el gobierno han barajado la posibilidad de que solo, con la mayor parte de sus apoyos Frankenstein, sin Esquerra, pero con Esquerra en la abstención y Ciudadanos también, con eso ya sale. Más si es que no, es sí. Segunda votación.
Pero es que fíjate, a mí lo que me interesa, o sea, tú antes acabas de decir que estamos ante una posible extinción de Ciudadanos como partido político. Y yo no te digo que no, ¿eh? O sea, yo cada vez creo que le queda menos margen de maniobra para actuar. Y siempre pensé que la única carta que tenía en esas rimadas que podía jugar era la de llegar en un momento como este, justo hoy, que se presentan los presupuestos generales del Estado, que esos presupuestos hubieran contemplado
algo,
bajada fiscal, por ejemplo, que es lo que pedía Inés Arrimadas cada vez que hablaba, y podía dirigirse a los ciudadanos españoles y decir, mire usted, gracias a Ciudadanos, partido útil para este tipo de cosas, uh-huh, vamos a tener unos presupuestos que no contemplan subida de impuestos o que son, digamos, más razonables a la hora de incrementar el gasto social, etcétera. Por eso os decía al principio que tenía, desde mi punto de vista, mucho interés el cariz político de estas cuentas generales del Estado. ¿Qué va a hacer ahora, uh-huh, Ciudadanos? ¿Qué puede vender Ciudadanos? Salir y decir, me voy a sumar a una subida del impuesto de...
Entonces ya sí que, o sea,
claro,
requien cantimpaje.
¿O qué va a decir? No, pues mire, gracias a mí, en vez de subir un 3% el IRPF, no. Va a subir un 1,5%. ¿A qué margen de maniobra le queda? Y es curioso porque hemos intentado en este programa, y debe ser que en otros muchos, conocer la opinión de Ciudadanos hoy a propósito de los presupuestos generales del Estado, y no se han querido poner porque deben estar cuerpo a tierra. Ya me ha sorprendido mucho la intervención esta mañana de Inés Arrimadas en Televisión Española, porque ha hablado como si no supiera de qué estábamos hablando ya en los presupuestos generales del Estado. Y ahora manda una nota a los medios de comunicación ciudadanos, en la que no dice absolutamente nada. Dice, como me estáis preguntando por nuestra posición sobre el borrador que ha presentado hoy el Consejo de Ministros, lo que os puedo confirmar es que el equipo designado por la Dirección de Ciudadanos para la negociación de los presupuestos está analizando la información que tenemos hasta el momento. Pero hasta mañana no dispondremos de un documento completo para, en fin, un estudio más detenido y más exhaustivo. Ciudadanos mantiene su firme determinación y compromiso de negociar estos presupuestos que tienen una importancia excepcional debido a la crisis, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy afectísimo.
Ciudadanos nos contó que si ellos apoyaban estos presupuestos era para despodemizar los presupuestos. Uh-huh. Y si acabamos de explicar que estos presupuestos, si no son podemitas, son, me da igual, son sanchistas, son socialistas, son anti... Ellos dicen sociales. Sociales. Yo les diría que es al revés, son antisociales, porque ya hemos dicho 8.000 veces que la mejor política social es la de que la gente tenga un empleo, no que dependa del subsidio de Podemos ni de PSOE. Entonces, son antisociales. Entonces, si Arrimadas todo lo que tiene que decir es que se va a abstener y, como dice Ketty, comentáis, está en extinción, pues si quiere ya no solo estar en extinción, sino que rascar en el hoyo, lo mejor que puede hacer es abstenerse o votar a favor estos presupuestos que ella misma dijo que iba a despodemizar. Si ellos estaban ahí, era para que no fueran tan podemitas.
No solo dijo eso, cuidado. Dijo que para que no fueran tan podemitas y, sobre todo, dijo para que el gobierno no se eche en brazos de los independentistas. Y esto es muy interesante porque lo que...
A falta de uno va a haber dos.
La idea que pretendía proyectar Inés Arrimadas es la de que nosotros somos los... va a tener que elegir entre dos caminos, o el nuestro o el de Esquerra. Y eso no es verdad, es una falacia y se ha demostrado, en las últimas votaciones en el Congreso con el estado de alarma, Ciudadanos se ha sumado al Frankenstein. Entonces, si Ciudadanos no está para disolver el Frankenstein, sino para sumarse al Frankenstein, Ciudadanos desaparecerá, pero Pedro Sánchez permanecerá mucho más tiempo.
Y otra cosa, estas cuentas son las que han presentado ahora, pero ahora vienen las peticiones del oyente. Que a ver cómo, si es más gasto o qué, porque claro, ahora vendrá el PNV y pedirá, ahora vendrá el de Teruel Existe y pedirá, ahora vendrá el de RC y pedirá, y todos suelen pedir la mayoría pasta.
A Ciudadanos este borrador le ha venido muy mal, porque desde el jueves están en estado de shock después de escuchar a Pablo Casado en el Congreso de los Diputados. Y no tienen nada claro qué hacer. No saben muy bien si tirar para la izquierda, si tirar para la derecha, si quedarse quietos o si romper la baraja. Y si a ese debate sobre su posicionamiento estratégico añadimos que efectivamente se estrecha cada vez más el campo que tienen para los presupuestos, a mí me parece que están en una situación verdaderamente complicada, muy complicada.
La prueba la tenemos, como decía Ketty hace un instante, en lo que está pasando con el estado de alarma. Es decir, que me interesaría que lo repasáramos ahora, que sea rápidamente. Por cierto, dejadme en presencia de Ketty que presuma de sus gargantas profundas, porque ya contó hace dos días lo que ahora muchos medios de comunicación están vendiendo como novedad. Muchos periódicos. No sé si el tuyo, Juan, si es el tuyo, ya lo puedes rectificar diciendo 48 horas después de haber impuesto un toque de queda en toda la nación, recula el presidente
Ketty. Como adelantó Ketty.
Eso es, como adelantó Ketty.
En portada.
Oye, me sentiría halagada, Juan. Me gustaría, he de reconocerlo.
No, pero es verdad que lo contaste y que no es ninguna novedad. O sea, que ahí no ha habido ningún cambio de criterio. Sí. La cosa es que luego comparezca o no comparezca Sánchez, que mañana aproveche la oportunidad o no, que yo creo que sí, pero no tengo ninguna información suficientemente contrastada para tener un gesto, y en vez de 6, que sean, yo que sé, 4 o 5, vete a saber, se buscará ahí una rebaja para tratar de quedar bien, y al final obtendrá el respaldo de una serie de grupos, entre otros, efectivamente, yo creo que de Ciudadanos, de una manera evidente, lo cual demuestra hasta qué punto Ciudadanos está, que no sabe muy bien a qué carta quedarse.
Sobre todo que si eran 8, ahora pueden ser 6, o como tú dices, o 4 o 5, ¿dónde están los informes de los expertos que avalan? Si avalaban el máximo, ¿por qué ahora puede rebajar a la mitad? O sea, ¿dónde está el informe ese tan técnico y una lista tan amplia que no la puedo contar?
Si nos fiamos de la ciencia, porque nos han dicho 6 meses, ¿exacto? Ahora es que ya no nos fiamos de la ciencia.
Entonces, ¿dónde está ahora el otro informe que en 48 horas te dice que no, que lo puedes bajar a la mitad? O sea, de verdad, nos tiene
que... Sí, pero yo creo que van por ahí los tiros y Y además es verdad que es una trampa para Ciudadanos, no solo para Ciudadanos, pero especialmente para Ciudadanos. Y en este punto hay que reconocerle el maquiavelismo absoluto al gobierno, pero la audacia. El gobierno está siendo muy audaz a la hora de llevarse al huerto a sus socios parlamentarios y conseguir las victorias al precio que sea, porque todos recordamos, por ejemplo, el pacto con Bildu sobre la reforma laboral, derogación total, y luego nos enmendamos y nos desdecimos al día siguiente. Vale, muy bien, por eso digo maquiavelismo, pero la audacia la tiene. Y el resto del tablero político, o sobre todo en el arco de la derecha, parece que están, salvo Vox, que su posición es absolutamente imperturbable. Los otros dos, Partido Popular y Ciudadanos, están como dando palos de ciego, intentando pues que Sánchez va por aquí, por la izquierda, pues vamos a la izquierda, que va por la derecha, pues vamos a la derecha, o al lado contrario, pero no tienen un rumbo claro, no tienen establecido en la brújula mirando al norte. Parece que está dando vueltas sobre sí misma porque ha perdido el imán.
Yo en el caso del PP creo que está bien que pongan sobre la mesa el límite de 2 meses por la Navidad, me parece razonable. Creo que está bien que se avengan a negociar. Me consta que Casado está esperando una llamada de Sánchez antes de mañana, antes del pleno, para acercar posturas, pero no me gusta y no entiendo por qué el PP no pone el acento sobre el hecho de que Sánchez se esconda en las comunidades autónomas porque está incurriendo en una ilegalidad. Lo has advertido casi con unanimidad los juristas. El gobierno de España no puede trasladar a las comunidades autónomas la responsabilidad de un estado de alarma cuando el problema que se pretende afrontar es un problema nacional. Y ahí el PP está callado. No entiendo cuál es el motivo. No entiendo cuál es el motivo.
No, y la verdad es que yo tampoco, pero el PP está callado. Es algo peor que estar callado. Pues si estás callado, estás callado. Está emitiendo mensajes que no siempre son coincidentes y que además son confusos. Pues si te callas, te callas. El ciudadano se está callado como un muerto. Y deducimos que es que no sabe qué posición mantener. Pero el Partido Popular, yo tampoco entiendo por qué el Partido Popular honradamente dice 2 meses. ¿Por qué 2 meses?
Claro. Por la Navidad. Por la Navidad.
No, pero vamos a ver, Juan, la Navidad sí es que funciona, sí es eficaz. Es decir, pero vamos a ver qué eficacia tiene. Vamos a ver, bueno, tú pones en marcha una serie de medidas y las evalúas 15 días después. Y si no quieres que sea 15 días porque tal, pues cada 3 semanas. Pero vamos, algo que se acomode remotamente a lo que es, según el propio gobierno entendía, en el mes de marzo, la voluntad del constituyente.
No, sobre todo lo que dice el constitucional, cada 15 días tienes que ir al Congreso a renovar.
Sobre todo lo que tú no puedes hacer es cuestionar y reclamar, demandar el informe jurídico que atestigua, según el gobierno, y que no existe, como el famoso comité de expertos, que el periodo de estado de alarma se puede producir por una vigencia de 6 días, y tú salir a anunciar tu periodo de vigencia por 8 semanas sin un informe jurídico. ¿Cuál es tu informe jurídico?
Sí,
¿qué
juristas
te avalan que tu periodo de vigencia
y epidemiológico?
Y epidemiológicos, y médicos, científicos, técnicos, me da igual.
Si
le pides el informe al gobierno, tú tienes que tener un informe. Y si no, no le pidas el informe al gobierno.
Ya, pero es que ya está bien de que sea jurídico, político. ¿Y dónde está la ciencia? Es que yo lo que digo es que estamos en una pandemia. O sea, todo tendría que estar avalado por informes de científicos, igual que está ocurriendo en otros países. O sea, en Alemania a nadie se le ocurre decir que van a hacer lo que a Merkel le dé la gana. No, está asesorada por su comité del Instituto Koch, que le dice lo que hay que hacer en cada momento. Y punto y
está
pelota,
claro.
Y ya está.
Y aquí los técnicos o los científicos hace apenas 10 días estaban diciendo que la curva había pegado una mejora sustancial y espectacular.
Algunos,
y que íbamos por el...
Los
Fernando
voceros,
Simón,
voceros,
el responsable
voceros,
de la... yo no lo considero. Lo considera el gobierno y, por lo tanto, el Estado tiene delegado en Fernando Simón, me guste a mí o no me guste, tiene delegada la dirección del control de esta pandemia. Y si el hombre que está al mando del control de la pandemia dice que hace 10 días que vamos por el buen camino y a los 10 días estamos en un nuevo estado de alarma, agárrate los machos.
No, está es claro, Ketty, pero
apaga
es que
y vámonos.
El señor Simón, que me niego a decir el doctor Simón, no dice verdades científicas.
Claro,
dice
que no.
Verdades
es un político
políticas.
Travestido,
claro,
travestido.
Es un político vestido, un político de bata blanca. Y eso es. Hay que interpretarlo siempre así. De todos modos, a mí me parece que efectivamente hay que atender a los científicos, si los hubiera, porque este gobierno nunca sabes a quién pregunta, y también hay que atender a los juristas. Y el gobierno debe ir cada 15 días al Congreso de los Diputados a dar explicaciones sí o sí. Porque una responsabilidad excepcional como la que está pidiendo a la Cámara y a los españoles debe ir acompañada de un control igualmente excepcional. Y si eso no lo entendemos, si creemos que se le puede dar el poder porque sí, porque la pandemia es muy preocupante, pues tenemos un problema de conceptos constitucionales bastante básico.
Sí, lo que pasa es que yo creo, fíjate, antes se lo contaba a Ketty, que no ha querido entrar mucho en esa provocación, porque reconozco que no tengo datos, solo tengo intuiciones. Pero yo creo que van a buscar una especie de fórmula intermedia en virtud de la cual no haya que votar la prórroga cada 15 días, se buscarán, no sé, 6 meses, tampoco creo, pero bueno, al final habrá una contraoferta mañana de Pedro Sánchez, ya veremos en cuánto. Pero al mismo tiempo, el compromiso de comparecer para decir cómo está yendo la evolución, cada X tiempo. Y así salvarán la cara. Yo no digo que eso sea control.
No es lo mismo, pero le puede valer. La cara. Eso es. Le puede, no es lo mismo, Juan, pero le puede valer a Ciudadanos. Vale. Y es más, yo creo que le va a valer. Porque Ciudadanos traslada en privado dos cosas. Una es esa petición de comparecencia del presidente del gobierno cada 15 días, que parece ser que el gobierno está dispuesto a darle y a colgarle esa medalla, y dos, rebajar el periodo de vigencia de 6 meses a algo menos, y no se concreta en cuánto tampoco, simplemente se dice que le parece excesivo a Inés Arrimadas. Yo creo que vamos a ver un gesto, lo vamos a ver mañana, y lo vamos a ver mañana porque quedan 48 horas, el gobierno puede modificar el decreto hasta el mismo jueves a las 9 de la mañana, y yo creo que mañana habrá algo en esa dirección. Yo también me malicio lo mismo que tú, Luis. Creo que se rebajará el plazo de aquella manera y se abrirá la puerta a prorrogar ese plazo en el caso que la situación epidemiológica pues no sea favorable.
Y después, como le toman el pelo siempre a Ciudadanos, pues en vez de ir Sánchez, mandará a Illa y ya está.
Bueno,
que es lo mismo que hace todas las semanas y nos contará las mismas milongas de todas las semanas.
Eso es verdad. Es verdad que, por ser justos, no solo a Ciudadanos, ha estado caminándose a todos los que tenía que, en fin, convencer para que le fueran apoyando las prórrogas cada 15 días en el confinamiento anterior, se los ha ido madrugando. Bueno, si ahora, si hiciéramos un repaso grotesco a la cantidad de veces que han salido, yo desde luego a Edmundo Val lo recuerdo con fiereza, pero también otros líderes parlamentarios diciendo gracias a nosotros hemos conseguido que haya un cambio legislativo para que no sea necesario en el futuro invocar el estado de alarma. ¿Dónde están esas cosas que tú vendiste como compromisos consumados del gobierno?
Ayer y si te han engañado a Dieter y no había forma de entenderle. Bueno, al mundo vale.
Bueno, pero pues, claro, ¿y qué va a hacer el pobre mundo vale? El problema es, y la gran pregunta es, vamos a ver, y si a usted, yo entiendo que no lo quiera reconocer, es muy duro tener que aparecer ante la opinión pública como el tipo que te engañaron, te metieron un gol, vale. Pero en el fuero interno sabes que te han engañado. Si te han engañado, ¿por qué te vas a fiar ahora? ¿Sabes qué razón tienes para...?
Si porque, engañan, Luis, porque, pues porque está claro, pero porque necesita, Ciudadanos necesita respirar. Y es verdad que las circunstancias vienen mal dadas porque hace 4 meses en esta tertulia debatíamos si era acertado o no era acertado el movimiento de Ciudadanos. Que en realidad fue un movimiento de quedarse quieto, seguir apoyando las alarmas cuando el PP decidió pasarse a la abstención, y Esquerra también. Ahora estamos viendo que aquel movimiento arriesgado se le está volviendo en contra.
Porque ellos tenían un discurso que era convincente, en teoría, como todos los discursos son palabras. Luego, si las palabras se traducen en hechos, pues los puedes cotejar, que era la utilidad. Ellos decían, queremos ser un partido útil. Y como somos un partido útil, gracias a nosotros, hemos conseguido que el gobierno se comprometa a cambiar la ley. Cuando el gobierno no cambia la ley, pasan dos cosas. Primero, que tú quedas como un imbécil al que engañaron, y en segundo lugar, como un inútil que no tiene ningún peso en la vida política española.
Es que a mí eso es lo que más me interesa, porque yo antes decía lo de que ha tomado como rehenes a Esquerra y a Ciudadanos, y lo del maquiavelismo del gobierno, porque es que la situación es la de un gobierno absolutamente envalentonado y una oposición que no gobierna y que tiene que darle al gobierno hasta en el DNI, acobardada y temerosa de dar un movimiento en falso, cuando tendría que ser al revés. El que tendría que tener el miedo de dar un movimiento en falso es el propio gobierno. Yo veo que la situación ahora mismo, por eso decía antes lo de la audacia del gobierno, creo que sí, que tienen audacia, pero es que vamos de machada en machada, utilizando tus palabras, Luis, vamos de afrenta en afrenta. Ya, ¿la siguiente cuál es? pues que no voy al Parlamento el jueves. Ya no solo te digo que te quiero sortear el control parlamentario durante 6 meses, sino que el jueves, oye, una medida excepcional, de las 3 medidas más excepcionales que hay en la Constitución para el Estado, que es el estado de alarma, y yo no la defiendo. Le dejo el marrón al ministro Illa y yo me voy supuestamente a una videoconferencia que es a las 6:30 de la tarde, o sea que voy a estar en Moncloa tranquilamente fumándome un puro. Y luego decíamos de Rajoy.
Y seguramente lo de los 6 meses también es una estrategia para luego bajar, porque claro, al final han protestado ORC, ha protestado este, ha protestado el otro, o sea, sus propios socios. Entonces dice, yo voy a ir al máximo y luego digo que les concedo, yo graciamente... Sí,
todo es tacticismo, todo es tacticismo en Moncloa. Lo que pasa es que tienen una ventaja y es que principios hay pocos. Y poco respeto institucional. Y eso les da la posibilidad de llegar más lejos de lo que muchas veces imaginan algunos de los líderes de la oposición, que sí están instalados en la institucionalidad. Ese es el problema. ¿Quién iba a imaginar que Sánchez no iba a ir a defender en el Congreso un estado de alarma de 6 meses? ¿Pero en qué cabeza cabe pedir a España que esté 6 meses en estado de alarma y no defenderlo personalmente?
Pero parece del Mundo Today, ¿eh? Es que estamos llegando a un nivel del Mundo Today.
Es una broma, es una broma. Es que el sábado y el domingo sale en la tele. En la tele sale cuando, permanentemente, para no decir nada, propaganda. Y cuando tienes que ir al Congreso de los Diputados como presidente a pedir una medida excepcional, no vas.
Mira, Juan, estábamos bromeando ahora algunos periodistas que seguimos directamente al gobierno y decíamos, nos tiene que dar un plus porque es un deporte de alto riesgo cubrir el partido ahora mismo en el gobierno, porque como rectifican cada 48 horas es imposible acertar. Es que es verdad que hay que recordar, tomando retrospectiva, no me voy a ir al mes de junio cuando Sánchez nos animaba a disfrutar de las terrazas y a perderle el miedo al virus y a levantar la economía y a decir que el virus estaba derrotado. No, es que me voy a la semana pasada. Es que el jueves de la semana pasada en el Consejo Interterritorial de Salud, es que como vamos tan rápido se nos olvidan las cosas, oye, el lunes estábamos contando que iba a haber un toque de queda. El martes el gobierno lo estaba desmintiendo. El miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud, por la tarde, el ministro ya posponía el toque de queda y les decía a las comunidades autónomas que todavía no. Y a las 48 horas el presidente del gobierno las anuncia en Moncloa. Es que es todo tal sainete que es imposible tomarle en serio. Pero como en el otro lado... En fin, pues no creo que no hay el nivel suficiente para hacer frente a tantas afrentas y a tanta chulería y a tanta irresponsabilidad, pues aquí seguimos.
Hombre, y también es verdad que no pasa nada, que es una de las cosas más sorprendentes. Está fatal que el presidente del gobierno, y además invocando una excusa tan burda, como acaba de explicar que Tigarán, no acuda al Parlamento como presidente del gobierno a pedir estado de alarma. Pero es que los grupos parlamentarios podrían decir, mire usted, o viene usted y lo defiende, como mandan los cargos democráticos, o vamos y votamos que
pero
no. Quiero decir, o sea, no sé cómo explicarte. Es decir, o sea, es que se le consiente todo. Hemos llegado a un momento en el que parece el niño caprichoso, que bueno, que oye, que hay que darle el juguete, porque si no le damos el juguete, se enfada y ya no.
Pero ya al presidente del gobierno y a muchos de sus. Porque lo de Armengol, por ejemplo, en otros países ha sido, vamos, de irse a casa, pero con el rabo entre las piernas. Y sale ahí y dice que ha sido una cosa involuntaria, que hasta las 2 de la mañana. Estás de copas involuntariamente y ahí sigue.
Sí, de todas maneras.
En otros países estaría, vamos, no cesada porque se habría ido ella, que es lo que ha pasado en otros países.
Ya sé que hay un dicho en esta profesión muy antiguo que es: perro no come carne de perro. Pero, ¿con qué autoridad moral ahora va cualquiera de los que estuvieron ahí en la fiesta del español a criticar a Francina Armengol? ¿Pero qué sentido tiene que después de que estén invocando todo tipo de cautelas, que nos estén diciendo que las reuniones sociales no pueden ser de más de 6 y que de repente se reúnan 150 en un acto de celebración de un medio de comunicación, que yo celebro que lleve a 5 y ojalá lleve a 50? Pero no es eso. Y el ministro de Sanidad ahí, en medio de
es que
de
ahí
la
hay
gente.
Una doble responsabilidad. Por una parte la de los medios de comunicación, el medio de comunicación, que se arriesga con esa convocatoria, que a mí me parece un error absoluto, total, y una irresponsabilidad que no llama precisamente a la pedagogía social, y luego está la responsabilidad del gobierno.
Estaban todos, en esa fiesta estaban todos, gobierno, oposición, ministros...
Sí. Es verdad, pero el señor que nos pide que mantengamos la distancia social, que nos lavemos las manos y que no vayamos a ver a nuestra familia en Navidad, es el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Y es una auténtica vergüenza para todos los que vamos a sufrir en Navidad no ver a nuestros familiares, que este señor se vaya de copas con 150 personas mientras nos dice que no nos podemos reunir más de 6. Me parece una auténtica, de verdad, tomadura de pelo. Es para que cesaran... eso sí que es motivo de cese. Pero vamos, a nivel superlativo.
¿Y quién pide la dimisión?
Claro, los que estaban ahí, claro, tienes toda la razón.
No, pero hombre, eso era un gobierno con responsabilidad, ese señor no sería hoy ministro de Sanidad. Porque a ti te llega una invitación para un evento de 150 personas y lo primero que tienes que hacer es mandar a tu gabinete de prensa a decir que qué narices van a montar de fiesta.
Eso
para empezar. No vas, pero es que intentas que ese acto no se celebre con dos dedos de frente. Y si se celebra y encima vas, hoy por dignidad tendría que haberse ido. Bueno, pero él solito, sin nadie que tiene que pedir.
Y los altos cargos del partido que estuvieron allí acompañando al señorilla, pues, y los grupos parlamentarios.
El mayor responsable de todos los que estaban ahí es el ministro, que como dice Ketty, sale cada dos por tres a decirnos que somos unos irresponsables, que no podemos ver a nadie, que nos juntemos solo los convivientes.
Los datos de Madrid son muy preocupantes. Oye, pues digo yo que algo tendrá que ver en los datos de Madrid, que se junten en Madrid 150 personas incumpliendo las normas que ha dictado el señorilla.
Y además en este programa demostramos todos los días que no es nada difícil. Cuando hay que echar a uno, se le echa. Por ejemplo, Juan Fernández Miranda, quedas despedido.
Muchas gracias, Luis.
Dicho,
un abrazo a todos.
Saludos, Juan.
Quedas despedida. Y además, por doble motivo, porque has venido de verde botella y hoy tendrías que haber venido de rosa.
Se me ha olvidado.
Como ha hecho Carmen Tomás, que también queda despedida.
A tocar la nariz. A mí me tenéis que mandar un mensaje por la mañana para eso. No se me olvida.
Bueno, son las 6:30. Nos tenemos que ir un momento a la publicidad porque así lo marca el itinerario de este programa. Así que vamos a cambiar el ambiente, vamos a purificar el aire, que en este tiempo es muy constructivo, y luego más cosas.
Qué bien, estaría que respiráramos todos un aire limpio y puro, sobre todo para nuestra salud. Y por eso siempre les hablamos de BIO, es un sistema esterilizador de aire de uso profesional, pero que sin embargo ahora podemos tener todos en nuestros hogares. Es un filtro realmente sofisticado que nos va a ayudar en patologías respiratorias, por ejemplo, como el asma, la fatiga o la rinitis. Pueden conseguirlo y obtener más información llamando al 900-730-122, 900-730-122. Digan que son oyentes de Es Radio, porque podrán disfrutar de un 15% de descuento y además podrán probar los beneficios de BIO durante 15 días de prueba sin compromiso en su casa.
En casa de Herrero, Es Radio.